three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos a Semana Más a Enredando, esta es la edición 621. Pues parece que ha llegado el calor y parece que ha llegado para quedarse. Ahora bien, tendremos que recordar aquello que decían nuestras sabias abuelas, que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. O en otras palabras, yo de vosotros todavía no guardaría las chamarras. En el F1 de esta semana, pues nos vamos a poner un poquito legal. Vamos a hablar un poquito de abogados y estas cosas. Bueno, más bien de jueces. Pero bueno, para compensar, luego si sobra tiempo y sois buenos, hablaremos un poquito de juegos. También tenemos software libre y tendremos noticias. Y por supuesto las encuestas, pero antes de eso, pues como siempre, toca recordar las formas de contacto. Lo primero, la web, www.enredando.net, con su foro, con su enredadera, con sus podcasts pasados, etcétera, etcétera. Un derroche de medios y locura. Por supuesto también el correo electrónico, oyentes@enredando.net. Y sin más pausas ni sin más dilación, nos vamos con las encuestas. La informática que se escucha.
Y ya estamos en la sección de las encuestas en esta edición 621 de Enredando. comenzamos con la que esta semana ya nos abandona, la encuesta que nos abandona esta semana. La pregunta que te realizábamos era: ¿reciclas tus móviles antiguos o averiados? Y los resultados, que ellos ya son resultados definitivos. Con un 33%, no, lo guardo en casa por si lo necesito. Con un 25%, sí, lo llevo a algún punto de recogida. Con un 22%, lo reciclaría, pero no sé dónde llevarlo. Y por último, con un 18%, no, lo tiro directamente a la basura. Resultados, diferentes, pero la verdad es que con muy poquitas diferencias entre la opción ganadora y la que menos votos ha tenido de vuestras opiniones. Pero bueno, estos son los resultados que han quedado finalmente muy, muy apretadas, digamos, las respuestas en esta encuesta, en la que te preguntábamos lo siguiente: ¿reciclas tus móviles antiguos o averiados? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y con la siguiente encuesta queríamos pulsar pues también vuestras opiniones acerca de si entrabais en cierto tipo de páginas, ya que teníamos una noticia en la que nos indicaban que estas páginas, estamos hablando en concreto de los casinos online, de las páginas de juegos de azar, eran fuente de malware en la que infectaban gran cantidad de ordenadores a través de las vulnerabilidades de los navegadores. Esta es la pregunta que te realizamos. ¿Sueles entrar en páginas de juegos de azar, casinos online? Respuestas por el momento van las siguientes, con un 68%, la respuesta mayoritaria y destacada. No, no me gustan estas páginas. Esta lleva un 68%, como hemos dicho ya. Con un 15%, no me he formado una opinión. Con un 10%, no, sí que entraría, pero no me parecen seguras. Y finalmente, con un 5%, sí, esporádicamente me preocupa la seguridad. Estas son las respuestas que lleva esta encuesta por el momento. A la respuesta mayoritaria, 68%, no me gustan estas páginas. Y la pregunta es: ¿sueles entrar en páginas de juegos al azar, casinos online? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en nuestra siguiente encuesta hablamos de WhatsApp, este servicio de mensajería instantánea, pues que se ha convertido en algo casi indispensable para mucha gente, y que además en la noticia surgió acerca de que un juez ordenó su corte de este servicio en Brasil por una serie de problemas legales que tuvo a no querer facilitar una información. Y bueno, pues al final, por 72 horas, finalmente otro juez lo redujo a 24 horas ese corte. Pero bueno, ante el corte de este servicio, pues pensamos, ¿y cómo reaccionarían nuestros usuarios si cortarían WhatsApp, no? Y esta es la pregunta que te realizamos. ¿WhatsApp se ha convertido en algo indispensable para ti? Y estos son los resultados que van por el momento, con un 35% de vuestras opiniones. Tengo otras redes alternativas, esto es vuestra, es lo que decís, un 35% de vosotros. Con un 29%, sí, lo utilizo en todo momento, esa es la respuesta que tiene un 29%. Un 17% tiene la respuesta, lo utilizo mucho, pero no es indispensable. Con un 11%, no tengo cuenta. Y finalmente, con un 5%, no hago mucho caso al WhatsApp. La respuesta mayoritaria, con un 35%, tengo otras redes alternativas. Y la pregunta es: ¿WhatsApp se ha convertido en algo indispensable para ti? Vota esta encuesta entrando en nuestra web, www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada preguntábamos acerca de vuestro acceso, la velocidad de vuestra conexión a internet, y esta es la pregunta que realizábamos. ¿Crees que vives en una zona que tiene buen acceso a internet? Con un 36% de vuestras opiniones, sí, tengo fibra o ADSL. Con un 25%, sí, tengo banda ancha de calidad. Empatadas a un 16%, tenemos dos respuestas: no, la conexión es muy lenta y no tengo banda ancha. Estas dos están empatadas, son 16%, y finalmente, con un 8%, tengo banda ancha, pero no va muy rápido. De momento, respuesta ganadora, con un 33%, sí tengo fibra o ADSL. A esta pregunta todavía puedes votar unas cuantas semanas más, y la pregunta es: ¿crees que vives en una zona que tiene buen acceso a internet? Vota esta encuesta entrando en nuestra web, www.enredando.net. Y la encuesta de esta semana va relacionada con una noticia en la que nos hablan de que los ciudadanos de Europa, Oriente Próximo y África están dispuestos a compartir su información personal a cambio del uso gratuito de ciertos servicios, a pesar de que muchos de ellos no confían en algunas organizaciones, sean capaces estas organizaciones de mantener sus datos seguros. Esto lo ha desvelado pues un informe, ¿no? Y bueno, por eso realizamos la siguiente pregunta. Y la pregunta es: ¿estás dispuesto a compartir tus datos a cambio de recibir servicios gratuitos? Y de esta pregunta te proponemos varias respuestas posibles. Vamos con la primera. Sí, lo hago aunque no me hace mucha gracia. Sí, lo considero justo por el servicio recibido. La siguiente es no, prefiero pagar y mantener mis datos privados. No, con la publicidad debería bastar sin comprometer mis datos. Y por último, no lo sé. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Estás dispuesto a compartir tus datos a cambio de recibir servicios gratuitos? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y ya está aquí mi compañero Mortanauta, que trae la sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Como os prometía, ahora en F1 nos vamos a poner la toga y vamos a hablar un poquito de temas legales. Miedo. Nada, no, tranquilo, es una cosa ligerita. Bueno, pues esto ya me encanta. Sale un tema y eso lleva a otra, a una duda, y esto lleva a otra pregunta. Y si hace, bueno, creo que fue la semana pasada, no la anterior, hablamos un poquito de faxes. Pues bueno, Marta, ha surgido una duda. Nos dice así: bueno, recordad que el otro día, el tema de fax, me parece que los correos electrónicos, líquidos y demás, y otras hierbas, son métodos de comunicación, pero no son fehacientes. Pienso yo que ante un juez, no sé cuánto de esto tendría validez, ¿vale? Bueno, os comenta también que ha tenido algún problema y que voy a enviar un puro fax. Entonces vamos a explicar un poquito la validez de estas cositas en internet. Esto basado en las noticias que salen en prensa y demás. Es decir, no somos juristas, ¿vale? Y lo que digamos aquí, pues al fin y al cabo lo tiene que validar un juez, como todo en esta vida. En base a las noticias, pues bueno, tenemos Facebook, Twitter, todas estas cositas. Y sí que es cierto que se han utilizado mensajes de Facebook en concreto, y también de Twitter, incluso SMS en juicios, sobre todo en temas de acoso. Es decir, pues sabemos que ciberacoso, que sobre todo sean, bueno, los casos más conocidos son en menores de edad, y lo que, bueno, antes se hacía, digamos, físicamente, por decirlo de una forma, es decir, te voy a pegar una paliza en el cole, por decirlo, perdón la expresión, pero bueno, es un caso rudo, exagerado si queréis, pero bueno, para haceros la idea, lo que antes te pegaba una paliza en el cole, ahora, bueno, pues aparte que te peguen o no la paliza, pues además te acosa por las redes sociales, ¿no? Un problema bastante grave. Bien, y entonces, claro, al denunciar esto, pues tú pues, presentas como prueba pues, esos mensajes que te envían, bien al móvil, bien a las redes sociales, bien lo que sea. Y estos pueden ser bien de Facebook o Twitter. Y esto pues, sí se han utilizado en casos de, bueno, el ciberbullying, en este caso, ¿vale? De lo que es acoso por internet. Y, pues, y se han considerado que son pruebas. Y se han dado como válidas. También, por ejemplo, en el caso de menores, ¿no? De estos de acoso a menores, etcétera, etcétera, también se dan como pruebas válidas en el caso de Twitter y Facebook. Pero eso es una cosa muy normal. Es decir, si queréis, plantear un juicio porque el vecino os ha echado un globo de pintura y le enviáis por Facebook un mensaje, pues eso no te vale mucho a efectos legales, ¿vale? En base, yo os digo, siempre a las noticias. En otros casos sí que se utiliza. Al fin y al cabo, un juez, y lo recalcaré varias veces en esta charlita, lo recalcaré, al fin y al cabo el que decide es un juez, ¿vale? Y si al juez le gusta o no le gusta. Bien, pues entonces ya os digo, en esos casos... la jurisprudencia, si me permitís el tecnicismo, es decir, lo que normalmente aparece en las noticias, siempre se han dado como válidos por los Facebook, los Twitter, los SMS, etcétera, etcétera. En otros casos, pues no. El tema del fax, que al fin y al cabo, pues un fax, podemos llamar, es decir, que es una carta que se envía por teléfono. Aquí normalmente no sea como validez un fax, aspectos legales. Siempre sirve de demostración, ¿vale? pero no tiene una validez legal salvaje. Es decir, pues sí, bueno, es un papel que me presentas, pero el mismo validez que me presentas una carta. Y me vais a decir, yo recuerdo haber manejado un fax y había una cosa que te emitía un justificante de transferencia y en él se veían lo que había enviado. Sí, vale. Pero aquí se aplica un criterio de que ese documento tú lo has podido modificar. Y sabemos que hoy en día con Photoshop o con GIMP, pues se pueden modificar los documentos de una forma bastante fácil. Entonces, bueno, se considera que eso lo puedes modificar y si el otro abogado es un poquito hábil, pues te lo puede echar para atrás. O sea, por lo cual un fax normalmente no es. También se habla de una carta certificada. Yo envío una carta certificada y entonces Correos me certifica que yo envío una carta. Perfecto. Y aquí luego también hablamos de la carta administrativa, que es una especie de carta certificada. Bien, en este caso la carta certificada es cierto que tú tienes un documento de Correos como entidad tercera, un tercero independiente que no va ni contigo ni con la otra parte, dice que fulano de tal ha enviado a mengano una carta. Perfecto, y eso lo llevas al juez y tiene validez. Pero el problema es que no te dice qué hay en la carta. Es decir, tú has podido enviar una carta vacía, con lo cual tú dices, no, es que yo le enviaba una carta en que reclamaba, por ejemplo, un dinero. Porque esa persona nos debe un dinero, yo le reclamaba esa carta y no me la ha pagado y por eso lo tengo que llevar al juez. Y el otro dice, yo no he recibido esa carta, nunca me ha reclamado. Sí, sí, mira, yo te he enviado esta carta certificada. Claro, pero ¿y qué había en esa carta? No se sabe, ¿vale? Por eso una carta certificada tampoco vale. Sí que es cierto que existe una clase de carta certificada que se llama correo administrativo, que tú coges, vas con una fotocopia de esa carta, ¿vale? La presentas a Correos, la carta, obviamente sin cerrar, verifica que eso es igual y te echa un sello y eso sí que tiene validez. Pero ese correo administrativo, por el nombre propio de administrativo, se utiliza con la administración pública. Por lo cual, a terceros, igual el cartero, el personal de correo de turno se pone generoso y te lo hace, pero no están obligados ni, y digamos por procedimientos tampoco lo deben hacer. Podéis intentarlo. Yo lo considero alguna vez, ¿vale? Pero no es lo general. Entonces, sí, ahí sí que tenemos la verificación de un tercero. Podemos ir ante el juez. Mira, no es que lo diga yo, es que lo dice Correos, ¿vale? Servicio Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos de España. Y ya es una cosa como, wow, si lo dice la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos de España, que se llama Correos, pues entonces ya va la cosa va a misa, por decirlo de una forma. Entonces, te vais a decir, ¿y cómo hacemos para que yo envíe una carta que quede con copia? Bien, existe un tercer producto que solo tiene correos, es decir, si fulano de tal, pues no me gusta utilizar Western Union porque Western Union tiene una relación con correos, pero si cualquier cosa que os envían cartitas o servicios en internet, etcétera, etcétera, os ofrece un burofax, tiene que pasar a través de correos, los demás no pasa, no pueden emitir un burofax. Vamos a ver si estamos hablando de un burofax a España, ¿vale? Si ya me veis, es que es una cosa de Reino Unido, pues ahí ya se me escapa. Tendréis que hablar con el correo del Reino Unido, la British Mail, si no mal no recuerdo, ¿vale? O no, la Royal Mail, y ahí se apañarán como sea. Y si ya es una cosa tal, pero en principio entre España y para que salga de España a otro sitio, tendría que pasar por las manos de correos. ¿Y qué es un burofax? Bien, un burofax, fax sonaba que os he dicho antes, de una carta enviada por vía telefónica, ¿no? Eso, el fax. Y esto pues es una evolución del esto, pero buró en francés, he hecho un curso y que se note que uno es una persona ilustrada. Buró significa oficina, ¿vale? El FBI, Bureau Federal Investigation, por el buró ese es francés y significa oficina. Bien, pues esto pasa a ser un fax por oficina de correos. Entonces tú coges, vas con tu cartita a la oficina de correos, le dices quiero enviar esto por buró fax, le dicen vale, te cogen, te lo leen. En principio te lo enviaban por fax a otra oficina de correos, hoy me imagino que utilizarán internet, porque también se puede hacer a través de la página web, ¿vale? Puedes enviar un burofax a través de la página web sin pasar por la oficina. Y luego coge la oficina de destino, lo imprime, va donde la persona de turno, el mengano, y dice, ¿tú eres mengano? Sí, DNI, por favor, DNI, vale, tú eres mengano, toma, fírmame aquí. Y eso sí que va a misa. Así que cuando estamos hablando de, digamos, de abogados, de juicios, etcétera, etcétera, se trabaja, el producto estrella, puede ser de alguna forma, es el burofax. Y como os digo, nosotros vamos a la oficina, vale, lo hacemos en internet, lo que se hace por internet, lo hacemos por internet, no hay ningún problema, ¿vale? Pero la cuestión es esa, yo voy a correos, oficina virtual, oficina real, quiero hacer esto y correos de nuestro pueblo envía al otro pueblo el fax, ¿vale? Y de allí lo imprimen y se lo entregan en mano. De esa forma correos sabe el contenido y sabe que se ha entregado. Ya es la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos de España, pues ya certifica tanto. Es una prueba que llaman fehaciente. Y eso va a misa. Eso es, ya no lo tumba nadie. Cuando tenéis problemas con las operadoras de telefonía, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Pepephone, etcétera, etcétera. O sea, al fin y al cabo, todo el mundo ha tenido problemas con alguna operadora de telefonía, por lo cual no vamos a decir ni una es mejor o otra es peor. Siempre se han dado casos. ¿Qué suele pasar? Que nosotros cogemos, queremos darnos de baja, que es el problema típico. No, quiero darme baja de DSL. Sí, señor, ya le tomo nota, etcétera, etcétera. Y nunca más se sabe. Oye, que he dicho que esto... Ah, no nos figura nada, empiezan de nuevo el proceso. Y así nos tiramos 6 o 7 meses, tranquilamente. Nos tocamos las narices, vamos a oficina de consumo, tal. Y aquí siempre dicen, envíalo por Burofax. Porque por Burofax sí que queda demostrado que tú le has enviado el contenido, ¿vale? Es decir, yo, fulano de tal, con DNI, no sé qué, no sé cuánto, siendo poseedor de una ADSL, no sé cuántos megas, en el sitio tal, 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 expreso mi deseo de darme de baja de su servicio, no sé qué, y para efecto, y les recomiendo a que tome las medidas, las oportunas medidas, bla, 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 bla. Y coges, y a ti te llega la notificación de que el, no sé qué compañía de esto, la operadora de turno, les ha llegado el Burofax el día 15. Hay unos plazos legales que ahora no me preguntéis cuáles son, pongamos un mes, y si en ese plazo legal no te han dado, oye, os habéis pasado de listos y a partir de aquí ya es vuestro problema, pero a mí no me podéis cobrar ni un duro más, porque entonces os llevo a juicio y os machaco. Obviamente, cuando la operadora de turno recibe un Burofax, no lo deja en la misma bandeja que lo recibe en una carta, ¿vale? El Burofax, como os he dicho, es un tema serio, legal, y lo deja en la bandeja de arriba. ¿Qué problema tiene el Burofax? Uno muy sencillo, cuesta dinero. Así como los teléfonos de atención gratuita al cliente, que en principio toda operadora debe tener, son gratuitos, un mail es gratuito, enviarle un Twitter es gratuito, escribirles en Facebook es gratuito y todo lo que queráis hacer es gratuito, Burofax es, cuesta dinero. Y han bajado, ahora mismo pues no sé, costaron unos 20 euros y haciendo eso costaban 60. ¿Vale? Se cobra un X fijo y un tanto por página. Si enviamos un Burofax de 10 páginas, pues nos cobran más que uno de uno, ¿vale? Pero sí que es una parte, digamos, por el servicio y otra por esto. O sea, por lo cual también, antes de enviar un Burofax, mi consejo es, bueno, intentar la forma amable. Si la forma amable veis que no funciona, si sois particulares, tenéis las oficinas de consumo. Si sois empresas, por alguna razón, no podemos acudir a las oficinas de consumo. Bueno, vale, pues entonces... os digo por experiencia, porque eso resulta un poquito curioso, ¿no? Te dices, soy una empresa pequeña y tienes que pelearte contra una multinacional. Y dices, bueno, pues una empresa pequeña puede ser una persona, ¿eh? O sea, un autónomo. Y dices, no, por ser autónomo no tengo derecho a esto. Si al final estoy igual que un particular, ¿no? Pues no, igual ser, digamos, una empresa, tienes que tirar por la vía judicial. Y dices, ¿no hay una forma más sencilla? No. Pues bueno, te quedas así diciendo, no tiene mucho sentido, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Entonces sí, en principio, si sois particulares, pues bien, en principio trata de la forma amable, no sé quién, no sé cuánto, no hacen caso, y ya, digamos, a una oficina de consumo. Allí os asesoráis, porque ya, claro, yo os puedo comentar tres o cuatro cosas. Allí tienen 25.000 casos, y los conocen, y todos los días se pelean con tres o cuatro operadoras. Entonces os van a decir, Telefónica, mira, la forma correcta es esta, Orange, la forma correcta es esta, el Vodafone, la forma correcta es esta. Euskaltel, la forma correcta es esta. O no, tal, tal. Y así, ¿no? Dependiendo de cuál, ya saben cómo jugarlos un poquito. Pues entonces, y a malas, por supuesto, van a decir, no, yo te enviaría el Burofax. Pues bueno, pues nada, se hace, os ayudan a preparar el escrito, lo preparáis vosotros, y vais a correos y... acá, ¿vale? Es una cosa que tampoco no es una cosa excesivamente complicada y, en principio, no implica que vosotros enviéis un Burofax y tengáis que ir a juicio obligatoriamente. No nos asustemos, por favor, ¿vale? Simplemente es una cosa que asusta a ellos, porque ya es una cosa que tú, que ellos saben que tú estás informado, que sabes las medidas oportunas que hay que tomar y que estás, digamos, armado para el peor de los casos. Tú te has cogido ya tu tanque y dices, oye, como no me hagáis las cosas, yo ya tengo el tanque cargado y os voy a disparar a cocorota. Vale. Y con eso normalmente la gente, las operadoras de telecomunicaciones, que al fin y al cabo no son tontas y no se meten en juicios tontos, es decir, pues bueno, ponemos debajo una ADSL, le hemos intentado, le hemos alargado este 3 o 4 meses, pero ya la cosa se ha puesto seria y no vamos a meter en fregados, pues os dan de baja y asunto resuelto. Entonces, resumiendo un poquito, porque ya son 14 minutos y no nos va a dar tiempo para hablar de juegos, lo dejamos para la siguiente semana. Bien, lo de Twitter, LinkedIn, Facebook, etcétera, etcétera, en principio no tiene validez legal, pero dado un caso sí que se puede utilizar. Sobre todo es en caso de acosos y esas cosas, siempre se ha utilizado y no hay problema. Pero no utilicéis como, yo he enviado a la operadora, porque al fin y al cabo la otra persona se lo puede desmentir y ya tendríamos que recurrir a Facebook para que certifique que ese mensaje es cierto y no siempre van a tener la copia del mensaje, ¿vale? Es una cosa complicadita. SMS pasa un poquito lo mismo, dependemos de un tercero. Lo que es solo entre partes, entre tú y la operadora, o tú y el mengano que te debe el dinero, eso generalmente no tiene validez legal. Si no recurrimos a un tercero que actúe de intermediario y diga y pueda certificar, dado el caso de que eso se ha producido así, no tiene validez legal, ¿vale? Porque el otro te puede achacar que eso está falsificado. Y esto se han hecho para atrás multas de tráfico por este tema, ¿vale? Entonces, que es una cosa, ya os digo, seria. Y por último, el fax, que eso no tiene validez, pero el burofax, que es un servicio especial de correos, eso sí puede ir a muerte. Y con esto y un bizcocho, nos hemos pasado de tiempo y ahora toca al siguiente, el compañero. Pero antes, recordad que la forma de contacto es f1@red.net y también el foro.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenido o bienvenida a la sección de software libre GNU Linux en esta edición 621 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y comenzamos hablando de una distribución. En esta ocasión, en el programa tenemos en esta sección varias distribuciones. Bueno, vamos a comenzar hablando de la primera de ellas, llamada ChaletOS o Chaletos, Chaletos todo junto, pero bueno, ChaletOS porque el OS lo ponen en mayúsculas, y en concreto la versión 16.04, que tiene este nombre precisamente porque se basa en el Ubuntu 16.04, que se lanzó el pasado mes de abril de 2016, por eso es el 04 por el mes y 16 por el año, y pues coinciden los números de estas dos distribuciones, y que básicamente esta distribución ChaletOS o Chaletos 16.04 es un Ubuntu modificado para que se parezca a un sistema operativo Windows 10. Algo que pese a no lograr del todo, sí que consiguen un sistema bastante similar en apariencia. Esta nueva versión también copia a Ubuntu en lo que se refiere al soporte, ya que comparte el mismo soporte LTS de Ubuntu 16.04 y se basa también en el mismo kernel, que también tiene soporte de larga duración, él también tiene soporte LTS. En cuanto a la apariencia similar de Windows 10, Chaletos o ChaletOS consigue esta apariencia utilizando el escritorio Genome en combinación con una serie de skins que utilizan las librerías GTK2 y GTK3, librerías gráficas, junto con un pack de iconos personalizados. Aunque la mayoría de los usuarios de GNU Linux podemos ver absurdo imitar la apariencia de Windows, ya que para eso pues podemos instalar un Windows, sí que tiene una razón de ser, ya que algunos usuarios que llevan muchos años con Windows tienen miedo de instalar Linux por el gran cambio que supone, por lo que instalar un sistema GNU Linux que se parezca a Windows les puede hacer el cambio pues mucho más sencillo. ChaletOS también es ideal para instalar en centros educativos, ya que los niños que se han criado o que desde pequeñitos han utilizado Windows pueden dar sus primeros pasos en GNU Linux sin tener dificultades ni miedos. Una vez se hayan acostumbrado a ChaletOS, ya se pueden pasar a otros sistemas operativos con un Linux, digamos, más puro y también más puro y tradicional. Como no podía ser de otra manera, el sistema operativo viene tanto en su versión de 32 como de 64-bit. Y para descargar las imágenes ISO de este sistema, pues lo tendremos que ir a su página oficial, que vamos a nombrar dentro de un momentito. Vamos a comentar ahora mismo además cuál es la página, la dirección. La dirección es una página que está dentro de sites.google.com. Es bastante larga, así que voy a poner el enlace de las rutas del programa en la página de Enredando, para que con un simple clic podamos ir a esta página, que está en inglés, en el que dicen, bueno, pues eso, new version is here, ChaletOS 16.04, y tiene pues homepage, download, screenshot, help, en un menú que tiene también esta página, todo en inglés, por supuesto. Y bueno, podemos descargar, la página está en inglés, no la distribución. Podemos descargarla, ya que está basada en Ubuntu, y Ubuntu viene con soporte castellano sin problemas. En principio debe estar en castellano también, con lo cual pues no tendríamos problemas en ese sentido. Bueno, esta dirección, por supuesto, va a ir a las notas del programa, porque es bastante larga, y ya comento que está en sites.google.com. Y bueno, pues ahí, pues no sé qué os parecerá a vosotros la idea de echarle todo ese, pues, o si, bueno, es una idea acertada, o bueno, o si se puede creer que es innecesario un sistema pues, que emite la interfaz de Windows. En cualquier caso, aquí está la opción para el que quiera utilizarla o quiera probarla o dársela a probar a alguien que no conozca el sistema GNU Linux, que yo creo que es para el público que está diseñada esta distribución Chalet OS, pues que la pruebe y pues bueno, que comente también qué le parece o qué opina de ella, ¿no? Pasamos a otro tema y esta vez vamos a hablar también de otra distribución. Hoy toca distribuciones. Bueno, en cualquier caso, bueno, tenemos para hablar de otra distribución llamada Nixos 16.03, la versión 16.03 de esta distribución Nixos, que la voy a deletrear N-I-X-O-S, N y latina X-O-S. Bueno, ya que desde hace unas semanas está disponible la versión 16.03 de esta distribución de origen independiente y que directamente viene directamente desde Holanda y enfocada al escritorio y destinada a usuarios experimentados. Así que bueno, si somos un usuario novato, pues puede que ese sistema operativo se complique más de la cuenta. Además, pues eso, de eso, pues trae una cantidad importante de entornos de escritorios de los que podemos elegir para personalizar nuestro ordenador. Está listo, pues nos brinda una experiencia diferente al resto de distribuciones GNU Linux, y es que su gestor de paquetes Nix tiene un árbol de directorio muy peculiar, ya que las aplicaciones irán a Nix/Store, también las bibliotecas, las librerías. Además de esto, NixOS cuenta con un modelo de configuración de actualizaciones con el que podemos tener instaladas versiones diferentes de una misma aplicación y hasta revertir los cambios de una manera sencilla. Pues prácticamente, básicamente un acierto para esta distribución. Al hablar del entorno de escritorio debemos señalar que KDE ha sido actualizado en la versión Plasma 5.5.5. No es la última que ha salido, pero sí la más actual, con gran cantidad de fallas resueltas, de fallos resueltos, y también con frameworks versión 5.19. Más allá de los cambios y mejoras en cuanto a entornos de escritorios y los detalles visuales, los cambios más significativos de esta distribución Nixos 16.03 tienen que ver con la actualización de su software. Y es que varias versiones han tenido actualizaciones considerables. Por ejemplo, el kernel Linux ha pasado de la versión 3.18 a la versión 4.4. El compilador GCC ha pasado de la versión 4.9 a la versión 5.3. Y bueno, pues Nixos en este sentido los incorpora, ya que no se iba a quedar atrás. Otro dato importante es que el soporte para los reproducible bools en Nix ha sido mejorado y optimizado mediante un conjunto de métodos que nos dejan claro que su código binario ha sido desarrollado totalmente partiendo del código fuente original, algo que están realizando también en distribuciones GNU Linux como Debian o Fedora y también algunos proyectos de software libre como el proyecto Tor. Es muy posible que otros sigan estos pasos y adopten estas prácticas más temprano que tarde. Si nos interesa probar esta distribución, podemos descargarla desde la página web oficial del proyecto, que es muy sencillita. Esta vez es muy sencilla esa dirección: nixos.org, n y latina xo.org. Muy sencillita la página, toda en inglés, está todo en inglés. No sé si está también en holandés, pero en principio la veo en inglés. No veo la opción de ponerla en holandés ni tampoco en castellano, desgraciadamente, pero bueno. Yo creo que nos podemos entender bastante bien pues para descargarnos la distribución de esta página, el ISO, pues para poder grabarlo en un CD e instalar nuestro equipo si estamos interesados en utilizar esta distribución, ¿no? Bueno, pues tenemos tenemos varias modalidades para poder descargar y podemos descargar la que más se adapte a nuestras necesidades. Tenemos la versión minimal, por ejemplo, completa pero sin entorno gráfico, tanto para 32 como para 64 bits. Igualmente una opción para instalación gráfica con KDE4 y otra también disponible para instalarla como un ordenador virtual dentro de un ordenador host para utilizarlo en VirtualBox, pero bueno, esta de VirtualBox es para son de 64 bits. Pues bueno, es esta distribución que viene desde Holanda, como hemos comentado ya, y bueno, y enfocada sobre todo a usuarios expertos, y bueno, que es interesante pues para alguien que quiera profundizar algo más dentro del mundo de GNU Linux, pues bueno, es otra opción interesante que puede probar y que yo le recomiendo. Ya he comentado la página, pero la voy a repetir otra vez: nixos.org, n y latina xos.org. Bueno, pasamos a otro tema. Esta vez nos vamos a dejar ya de las distribuciones y vamos a hablar de una aplicación, una herramienta muy útil y bueno, también desconocida por muchos, y que sirve para monitorizar y vigilar la actividad de nuestros servidores desde todo ello desde un mismo lugar. Esta herramienta es un servicio de supervisión y monitoreo llamada Zavis en su versión 3. Sobre esta aplicación Zavis hay una información muy interesante en la Wikipedia. La dirección es muy sencillita y la voy a dar, es un poco larga pero es sencilla. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/Zavis. Y la voy a deletrear lo de Zavis porque no sé si se me entiende muy bien. Zavis. O sea, son dos Bs, con dos Bs. Zavis. Bueno, pues en la información de la Wikipedia dicen precisamente eso, que es un sistema de monitorización de redes creado por Alexei Baldinshev y está diseñado para monitorizar y registrar el estado de varios servicios de red, servidores y hardware de red. Usa MySQL, ProtoSQL, SQL Elite, Oracle o IBM DB2 como base de datos. Su backend está escrito en C y el frontend, que es web, está escrito en PHP. Zavis ofrece varias opciones de monitorización. Ya, por ejemplo, ofrece chequeos simples que pueden verificar la disponibilidad y el nivel de respuesta de servicios estándar como HTTP y HTTP sin necesidad de instalar ningún software. Sobre el host monitorizado, un agente Zavis puede también ser instalado sobre máquinas Unix y Windows para monitorizar estadísticas como por ejemplo la carga de CPU de nuestros servidores o utilización de red, espacio en disco, etc. Como alternativa a instalar el agente sobre los hosts, Zavis incluye soporte para monitorizar vía protocolos SNMP, TCP, ICMP, como también sobre IPMI, JMSX, SSH y Telnet, utilizando parámetros de configuración personalizados. Zavis soporta también una variedad de mecanismos de notificación en tiempo real, incluyendo XMPP, son todos estos protocolos, todas estas sopa de siglas que he nombrado son todos protocolos. Lanzado sobre los términos de la versión 2 de la licencia pública general, la GPL, Zavis pues es software libre. Zavis fue iniciado como un proyecto interno de software en 1998. Después de 3 años, en 2001, fue lanzado al público sobre la licencia GPL y tomó 3 años más hasta su primera versión estable, que fue lanzada en el 2004. Vamos a hablar un poquito de las funcionalidades que incorpora: alto rendimiento y alta capacidad, posibilidad de monitorizar cientos de miles de dispositivos, alto descubrimiento de servidores y dispositivos de red, monitorización distribuida y administración de web centralizada, agentes nativos en múltiples plataformas, posibilidad de monitorización sin agentes, monitorización JMX, monitorización web, configuración de permisos por usuarios y grupos, métricas SLA y ITIL y sistema flexible de notificación de eventos. Hoy en día Zavis es desarrollado principalmente por una empresa dedicada a ello, Zavis SIA. Y bueno, en concreto vamos a hablar un poquito en qué consiste Zavis. Consiste en algunos módulos aislados, que son el módulo servidor, agentes, el frontend, un proxy también y el Java Gateway, o sea, la puerta Java. Mientras que el servidor, proxy y agentes están escritos en C, en el lenguaje C, el frontend está implementado en PHP y JavaScript, y bueno, y el Java Gateway está disponible desde Zavis, la versión 2.0, y en concreto está escrito en Java, como puede ser de otra manera, sería Java Gateway, es este puerto Java, ¿no? En concreto, la versión actual, la última versión estable, bueno, tiene ya un añito, algo más de un añito, la última versión, es la versión 2.4.5, y bueno, es multiplataforma, como hemos comentado ya, y está disponible en castellano. Como hemos comentado ya también la dirección de la Wikipedia, pues bueno, no hay mucho más que comentar sobre este software, que bueno, si queremos administrar diferentes equipos, somos un administrador de redes o de equipos, y queremos monitorizar diferentes equipos que componen nuestra red desde un único lugar, pues este software nos puede venir bien, ya que incorpora pues todas las funciones necesarias para ello. Por último, vamos a repetir también otra vez la dirección de la Wikipedia, donde está la información que he comentado en esta sección sobre este software llamado Zavitz, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Zavitz, y lo voy a deletrear una vez más: Z-A-B-B y latina X, Zavitz. Bueno, y estos son los contenidos que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que os hayan parecido interesantes. Y bueno, pues simplemente recordar que tenéis una forma de participar en esta sección, y es el correo electrónico, y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Espero que hayan sido todos los contenidos interesantes y de vuestro agrado, y traeré nuevos contenidos de software libre en el próximo programa.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Y llegamos ya a noticias, empezando con los señores de Google, porque estos de Mountain View han anunciado la llegada en el próximo otoño de Daydream, la plataforma de Google para realidad virtual en teléfonos y otros dispositivos Android. Pues bien, la compañía ha presentado un diseño de referencia para gafas y un mando, en este último caso de estética similar a la videoconsola Wii, que resulta, según ellos, confortable e intuitivo. Los terminales de algunas de las principales marcas podrán formar parte de los teléfonos Daydream Ready cuando cumplan con requisitos que permiten ofrecer una experiencia de realidad virtual óptima, es decir, a los teléfonos tendrán un Daydream Ready, como con las televisiones tendrían un HD Ready, pues bueno, pues lo mismo, ¿vale? Pero con Daydream, y si cumplen ciertos requisitos, pues bueno, tienen la pegatina esta y sea compatible con esta plataforma. ¿Y qué tendrá esta plataforma? Bueno, pues contará con juegos y apps específicas para realidad virtual. Y entre los aliados de Google en esta aventura, bueno, pues están Netflix, HBO, la cadena estadounidense CNN, el New York Times, la NBA, entre otros, ¿vale? No hay ninguna compañía de videojuegos por el momento, pero bueno, es posible que en el futuro, pues no sé si Sony, Nintendo, etcétera, también se apunten. Depende cómo lo vean, si les gusta o no el proyecto. Está por ver qué contenidos aportan cada uno de los sitios, es decir, la NBA, ¿vale? Y qué calidad, pues bueno, pues también cómo es la plataforma. Algunas apps de Google tendrán la versión de realidad virtual, de hecho habrá una sección específica de Google Play para los contenidos adaptados a esta tecnología. De esta forma, la empresa dejará atrás el Google Cardboard, el visor hecho literalmente con cartón, y aportará su grano de arena a la popularidad de la realidad virtual e impulsar este mercado en auge. Ya vimos en el Barcelona Mobile Congress que se iba a apostar muy fuerte por la realidad virtual en el futuro del móvil. Pues bueno, este ya es digamos, el avance de Google. Bien, pues Facebook pues ha digamos, dentro de las novedades que tiene esta plataforma, se le ocurre una idea más y quiere convertir a sus usuarios en emojis. Emojis, ya sabemos, son los iconitos con caras que suelen tener antes, los emoticonos que se llaman emojis. Pues bien, la red social de Zuckerberg presentó a principios de mes una patente que muestra cómo la empresa podría estar trabajando en una tecnología que convierta a los rostros de los usuarios en reacciones de las redes sociales, es decir, en emojis. El uso del reconocimiento facial de Facebook podría dar a un paso más allá y no solo limitarse a las etiquetas en las fotografías. Ahora, según nos cuenta de Netflix, podría usarse para sustituir los emoticones comunes y ser el propio usuario el que muestre su sonrisa o cualquier otra emoción cuando esté teniendo una conversación. Se trata de tecnología que utiliza Slack o Twitch, la posibilidad de utilizar emojis personalizados sin necesidad de que un único de los pruebe para que sean oficiales. Es decir, básicamente, resumiendo la noticia, que es un poquito larga, que nos coge, nos reconoce a través de una webcam, nos reconoce la cara, se haga una especie de fotografía, y si, claro, si queremos un emoji con sonriendo, pues aparecemos nosotros sonriendo. Una forma de hacer nuestros mensajes un poquito más originales. Hace ya unos añitos, en el 2012, se anunció que, bueno, que LinkedIn había tenido un problema de seguridad. LinkedIn, ya sabéis, la popular red social, sobre todo orientada a nivel, digamos, a la rama profesional de nuestra vida. Y bueno, que había tenido un problema de seguridad y habían robado 6 millones de contraseñas de correo, ¿vale? Por lo cual recomendaban, como siempre, cambiar la contraseña. Pues bien, esto, bueno, fue un problema, un agujero de seguridad. Eso ya no son 6 millones y bueno, ha habido varios hackers. Por una parte tenemos una web y por otra parte un señor que se llama Bader Boa y que dicen que es bastante más numeroso. En concreto, uno de ellos anuncia que tiene 117 millones de contraseñas disponibles y otra asegura 167 y las han puesto a la venta. Y si alguno tiene la curiosidad de saber cuánto cuesta una cosa de estas, pues en principio una contraseña que incluye dirección de correo electrónico además de las contraseñas vale 5 bitcoins, que viene más o menos a ser el cambio unos 2.000 euros. En cualquier caso, si sois usuario de esta red social y no cambiasteis la contraseña de 2012 y aunque la cambiasteis, pues bueno, se recomienda otra vez cambiar la clave para mayor seguridad. No sabemos si podéis estar afectados por este caso o no, vale, por lo cual, digamos, la forma de evitarlo es cambiar la contraseña y así, pues bueno, salimos de dudas, ¿vale? Nos cubrimos. Y de vez en cuando, aunque sea un mareo de números, pues también es bueno dar los datos de una encuesta para ver cómo se está moviendo el mundo. Y aquí en este caso tenemos una encuesta que se ha realizado a ciudadanos de Europa, Oriente Próximo y África, lo que llaman EMEA, y nos dice un poquito esto. A la hora de facilitar datos a empresas privadas, un 70% de los consumidores se muestra preocupado ante la posibilidad de que esta información caiga en manos equivocadas, y un 64% teme que su privacidad se vea comprometida. Las empresas de redes sociales y las empresas de marketing son las que menos confianza despiertan. Un 35% de los consumidores no tienen ninguna confianza en lo que estas compañías pueden hacer con sus datos. Solo el 21% piensa que pueden protegerlos adecuadamente frente a actividades de piratas informáticos. Y aquí sale un poquito la noticia curiosa y a lo que viene la encuesta de esta semana. Sin embargo, cuando una empresa ofrece la oportunidad de utilizar un servicio de forma gratuita, a la mayoría de los consumidores se les olvida estos miedos, como señala el informe. Así, más de la mitad están dispuestos a compartir su fecha de nacimiento, un 53%, su estado civil, un 51%, e intereses personales, un 50%. En Polonia, el 58% compartiría sus hábitos de compra y la mitad de los consumidores de Arabia Saudí su número de móvil. Sin embargo, casi una quinta parte, un 18%, afirma que no renunciaría a sus datos en absoluto, llegando a un 33% en el Reino Unido. Bueno, de hecho, además destaca que los consumidores británicos, pues, son los que más se preocupan un poquito por su privacidad. Y bueno, y aquí, ¿qué consideran los usuarios confiables? Bueno, mientras los consumidores consideran a los bancos como las empresas más dignas de confianza, 76%, y piensan que son las empresas que mejor van a proteger sus datos, 73%, en comparación con otros sectores, sigue habiendo cierta insatisfacción, perdón, en los métodos que utilizan esta protección. Los consumidores creen que los bancos, 77%, las empresas del sector sanitario, 71%, y la administración pública, 74%, necesitan mejorar las capacidades de autentificación con el objetivo de alcanzar una mayor seguridad. Especialmente cierto cuando te obligan a utilizar programas, por ejemplo, de flash desfasados, ¿vale? Pero si tienes una versión más moderna y por tanto más segura, no puedes comunicarte con la administración. Este es un caso real y muy común. En total, el 88% de los más de 7.000 encuestados cree que todas las organizaciones deberían mejorar los sistemas de autentificación para mejorar la seguridad. Existen claras diferencias en estos tipos de empresas, ya que los consumidores confían. Afirma CISOBIS. Vamos a acelerar un poquito porque si no es dando datos. Vale. Bien, y aquí, bueno, recordaréis que hace poco hubo el jaleo este del FBI contra Apple por razón del terrorismo, etcétera, etcétera. Y también tenemos unos datos de estas encuestas. Bien, las empresas de tecnología deben dar prioridad a la seguridad nacional sobre la privacidad de los consumidores. Y esto lo piensa un 31%. El 43% piensa que las empresas de tecnología deben dar prioridad a la seguridad nacional sobre la privacidad de los consumidores. Vale, si es un 43% que piensa que hay que ceder los datos para bien la policía, no quiere decir que un 57% no está dispuesto a darlo. Esto siempre cuando leáis una noticia, le da dos vertientes. Yo si os digo el 43% os vais a quedar con que están dispuestos, pero si os digo el 57% quiere decir que la mayoría de la gente no está dispuesta. Vale, tened cuidado siempre las dos partes de la noticia. Y ve que debe facilitar información al acceso a los dispositivos, es un 39%. Es decir, con 69% no piensan que los gobiernos no tendrían que tener acceso a los dispositivos. Este porcentaje es mayor en el Reino Unido, Benelux, y menor en Alemania y Arabia Saudí. Los responsables de proteger a los consumidores frente a las amenazas del terrorismo es también un tema de debate. Más de una quinta parte de los encuestados, 21%, cree que cada uno debe ser responsable de su propia protección, mientras que un 43% piensa que la responsabilidad de proteger a los ciudadanos recae en los gobiernos de cada país. Esta respuesta plantea la duda de si los consumidores son cada vez más conscientes de que juegan un papel fundamental en la protección contra distintas amenazas, aunque es suficiente para observar que todavía hay muchos caminos por recorrer a la hora de plantearse una responsabilidad compartida. Resumiendo todo esto en un maremán de números. Bien, pues la gente está muy preocupada por su privacidad, su 60%, ¿vale? Pero cuando ya le ofreces algo gratuito, aquí la cosa cambia, ¿vale? Y entonces ya digamos del 70 pasamos al 50%. Es que mis datos son sagrados. Bueno, depende, si me ofreces algo, para la mitad de la gente son sagrados y para otra mitad de la gente no son sagrados, ¿vale? Dependiendo obviamente qué datos y dependiendo qué gente, ¿vale? Pero pasaría más o menos a eso, a grosso modo, ¿eh? Forma de reducir. Bien, y luego, ¿qué es lo más seguro? Los bancos, no nos fiamos de las empresas, de las redes sociales ni de las empresas de marketing. Luego los consideramos los que son más seguros son los bancos, y la administración pública y el sector sanitario. Aunque decimos que tienen que mejorarlo, hacerlo más sencillo y más efectivo. Y en cuanto a la privacidad frente a lo que es el terrorismo, a la seguridad nacional, pues bueno, pues está la cosa bastante dividida. Sobre todo un poquito más en país, nos preocupan que puedan hacer un mal uso de nuestros datos, un 63%. Pero bueno, luego si ya tienen derecho a hacer o no, más o menos está bastante dividido. Es decir, un 43% que sí y un 57% que no. Vale. Casi 50. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está bastante dividido. Recordáis que hemos hablado más de una vez en este programa del proyecto ARA de Google, que es, bueno, que es básicamente un smartphone modular. Básicamente es, oye, no, yo tengo, cojo lo que es el troncal y que quiero cámara, le pongo un aparato que tenga cámara. Que quiero más batería, le quito la cámara y le pongo batería. Y así hacemos un móvil a nuestro gusto. Que quiero altavoces buenos, pues compro el cuadrado de los altavoces y lo meto en el móvil, ¿vale? Básicamente como si fuese un Lego en móviles. Una idea bastante buena. Que Google compró, recordemos, no es propiamente, no salió de Google, pero bueno. Pues bien, después de que han visto varios retrasos y esto, ha confirmado que tienen previsto ofrecer a desarrolladores el primer teléfono modular de la marca, bautizado como proyecto ARA, que será realidad comercial en 2017. Bueno, esto lo han hecho en una conferencia de desarrolladores en Mountain View, y bueno, se han puesto un vídeo, y con este proyecto Google permite llevar a los usuarios una tecnología nunca vista antes en el mundo del smartphone, con el objetivo de que sea el usuario de manera en que cada mañana decida el uso que quiere dar el móvil, añadiendo los componentes más adecuados a cada función. La empresa destaca que estos módulos podrán insertarse o retirarse sin tener que reiniciar el terminal ni instalarse ningún tipo de dispositivo, simplificando su uso y haciendo más accesible esta tecnología a cualquier usuario. Parece que finalmente el proyecto era acabar convirtiéndose en una realidad. Veremos si tiene éxito esperado. Bueno, pues eso. En principio que lo van a sacar para el 2017 y no es un USB, pero para que me entendáis, básicamente tú compras un ordenador, pasaría el teléfono, la parte de atrás te lleva bastantes huequecitos y depende de lo que tú quieras, pues vas rellenando esos huequecitos con lo que te dé la gana, con lo que necesites. Una cámara, más batería, altavoces, espacio en blanco porque lo quieres ir ligero, ¿vale? Entonces pondrías algo para taparlo y ya está. Doble SIM, lo que quieras, ¿vale? Es un proyecto muy curioso, muy interesante. Y bueno, en principio que para el 2017 estaría ya disponible. Y para terminar, pues sí, por el tiempo, eso es para terminar. Bueno, pues recientemente en el aeropuerto de Bilbao ha habido un caso que un avión ha tenido que hacer un giro bastante escandaloso, por decirlo de alguna forma, porque había tres drones en la zona del aeropuerto. Recordar a la gente que tenga drones, más grandes o más pequeños independientemente, que hay una nueva ley al respecto que prohíbe que se vuelen estos aparatos en áreas urbanas y por supuesto en aeropuertos, ¿vale? Hay zonas especialmente protegidas y el aeropuerto es una de ellas. Las sanciones pueden ser bastante elevadas, no estamos hablando de juego, o sea, no es, pueden ser de 3.660.000 euros tranquilamente. Y bueno, pues si tenéis, ya os digo, si tenéis estos aparatos, consultad la ley. Y bueno, pues simple, no se os ocurra volar en un aeropuerto. Eso desde luego, sobre todo si voy yo volando, ¿vale? Eso es fundamental. Pero pegaros eso, un vistazo y tener un poquito cuidado con el uso que hacéis. Sin más, y con esto y un bizcocho, muy contento os digo, hasta la semana que viene. Petete lo hacía mejor, ya lo sé, pero bueno, estoy entrenando. Sin más, venga, hasta otra.
La informática que se escucha.
Y con las noticias de la semana vamos finalizando el programa de hoy. Pero antes de irnos, deja que te recuerde las formas de contactar con el programa. Tenemos una página web cuya dirección es www.enredando.net y el correo electrónico oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y una semana más aquí tenemos un track, una de esas músicas que se presentan en las partes informáticas, con la que queremos finalizar este programa. Muchas gracias por tu compañía. En una semana volveremos con nuevos contenidos. Hasta la próxima.